vamos a comenzar esta sesión de la tarde con la ponencia de David Fernández de la Fuente, coordinador del módulo de este curso, persona a quien yo quiero y aprecio. Y bueno, voy a dar la de su currículum. Decir que es doctor en Teología Clásica, especialista de la Antigüedad, y ha sido profesor en las universidades de Potsdam, en el tercero de Madrid, en la audiencia. Ahora es en PA en la Universidad Complutense de Madrid. Él es profesor titular, aunque está acreditado como catedrático de profesional. Es autor de más de una veintena de libros, y voy a citar el tema que va a tocar hoy. Por ejemplo, los oráculos griegos, publicado en 2008, las vidas de Pitágoras, 2011, mitología clásica, 2015, el despertar del alma, Dionisio y Ariadna, mito y misterio, publicado en 2017, y luego pues numerosos artículos y monografías. En fin, voy a seguir hablando de porque, persona que yo admiro y respeto muchísimo, y ha tenido además varios premios y distinciones a lo largo de su carrera, y nos va a hablar ahora sobre el silencio y los misterios, nada más.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación tan amable de Javier Alvarado. Bueno, el título de mi charla concretamente es, como ven ustedes en el programa, el silencio en la filosofía griega, ¿no? Digamos que el caso de los misterios lo trató ayer el profesor Alberto Bernabé, y hoy voy a ofrecer una mirada a la filosofía, al origen de la filosofía, que en los inicios, en el alba del pensamiento griego, tiene mucho que ver con otra mirada al mundo, que parte de mitos, parte del pensamiento mítico, de las cosmogonías de poetas como Hesíodo, que poco después del bate llamado Homero, compone una teogonía en la que da una explicación mágica, mítica, fabulosa del cosmos y de su nacimiento, y a partir del cual, no mucho tiempo después, ya los primeros pensadores griegos empezarán a elaborar teorías sobre cómo nuestro universo toma forma a partir de ciertas arjai o principios o raíces. El alba de la filosofía, por tanto, está muy relacionada con ese pensamiento cosmogónico, en el que se explica básicamente cómo de una unidad primordial, a veces un vacío, como el caos, ¿no? O no otra cosa que quiere decir haos en griego, relacionado con, no tanto con el caos como se dice hoy día, como quiere nuestra lengua, una especie de desorden, sino más bien con un vacío, con un lugar de la nada, en el que, a partir del cual se desarrolla por una serie de potencias cósmicas primordiales el orden, ¿no? La cosmogonía es un paso del caos, el haos al cosmos, que no es universo sino orden, eso sí que es un orden, ¿no? Después de ese vacío primordial. Entonces, lo que yo quiero proponerles es examinar ese paso del silencio de la nada a las arjai, a los principios, a los elementos, a las diversas maneras, hasta los átomos, que los griegos han en su pensamiento considerado como un paso del no poder decir al decir, un paso del no ser al ser. ¿En qué sentido se puede considerar este silencio? Eso en un primer momento. Después, en el segundo estadio de la filosofía griega, en el estadio, digamos, más centrado ya no en la cosmogonía, cosmología o fisiología, es decir, en la idea de la física, de la naturaleza, cómo explicar nuestro mundo, el mundo que nos rodea, sino también desde la perspectiva ética del ser humano, como también el silencio tiene un papel muy relevante en ciertos pensadores antiguos, desde los presocráticos, mal llamados presocráticos, hasta los platónicos y neoplatónicos. Y en un tercer momento veremos una cierta deriva, por así decir, mística de la filosofía griega, que es contemporánea en la Antigüedad Tardía, con el auge del cristianismo, en el Imperio Romano de Oriente sobre todo, pero también en la propia Roma, y que configura otro tipo de aproximación a la nada, al silencio, al recogimiento, a la meditación, ¿no? Vamos a hacer, por tanto, después de una breve introducción que nos dará el lugar a pensar en algunas taxonomías, en algunas clasificaciones acerca de qué entendemos por, por silencio, por meditación, por recogimiento, por oración, por contemplación, en el ámbito filosófico. Vamos a dividir la charla en tres partes y, bueno, pues vamos a examinar en un panorama, espero que amplio, en primer lugar, los conceptos generales sobre qué queremos decir con estas categorías. En segundo lugar, hablaré del silencio en la filosofía griega desde los orígenes hasta Platón. Y en tercer lugar, voy a centrarme en el silencio neoplatónico, el pensador que cierra el mundo antiguo, en cierto modo, en cierto modo también inaugura una nueva concepción ética, estética, también metafísica, es Plotino, que es el nuevo Platón, el que en el siglo III, de forma contemporánea a la huida al desierto de ciertos padres de la Iglesia, que van a huir del mundo y van a fundar una nueva visión también de la sociedad, realiza una experiencia parecida con el mundo del viejo paganismo greco-romano, que actualiza en una suerte de aggiornamento, ¿no?, por usar una metáfora del Concilio Vaticano II, que, digamos, por influencia también cruzada con con el antiguo cristianismo, empieza a renovar las bases del paganismo tradicional sobre el viejo platonismo, ¿no? Entonces, bueno, espero que este recorrido pues les convenza, les pueda sugerir nuevas conexiones entre el mundo de la filosofía y el de la religión y que dé lugar quizá a un debate y a algunas preguntas al final de la charla. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por esos orígenes de la filosofía en lo que Jaspers llamó la era axial, ese momento, digamos, auroral del pensamiento, que vemos cómo en diversos lugares del mundo se están produciendo desarrollos filosóficos muy similares que hablan de trascender la aparente multiplicidad de la existencia y regresar, en cierto modo, a una especie de unidad primordial. Retomar esa idea de que todo viene o procede de un vacío, de un uno, de un huevo cósmico, de una especie de primera palabra, ¿no?, que aparece en los orígenes de la filosofía en varios lugares, ¿no? Ya saben ustedes que hay muchas teorías sobre esta era axial, este lugar que, atravesando, digamos, en un paralelo mágico que cruza, ¿no?, desde el Antiguo Oriente, desde China, desde la India, pasando por Persia, hasta Mileto, siguiendo por esa misma línea que podemos trazar imaginaria, llega hasta la llamada Magna Grecia, que no es otra cosa que la actual Sicilia y sur de Italia, la escuela de Lea, Parménides, Empédocles, en fin, es una línea en la que se producen desarrollos que ciertamente pueden sorprender por su semejanza, ¿no? Hay quien ve en el ser de Parménides, en la vía de la Leseia, de la verdad de Parménides, desarrollos que se están viendo también en las Upanishads y que luego se verán en la Bhagavad Gita y en otros textos fundacionales del hinduismo. Las teorías son muchas, la filiación o la poligénesis son dos de las principales, es decir, se está produciendo un cierto tipo de influencia de Oriente en Occidente, ex Oriente Lux, o bien es simplemente una poligénesis que por desarrollos sociales, culturales, económicos, paralelos a la vez en varios sitios del orbe, están naciendo conceptos semejantes en torno a lo uno y lo múltiple, en torno al paso de la unidad a la multiplicidad y cómo desde la multiplicidad de nuestra existencia actual podemos intentar revertir ese proceso y regresar de alguna manera a lo uno primordial. Bueno, conocer, digamos, más allá de la apariencia, la esencia, conocer más allá de la doxa, de la opinión parmenidea, la aleja, la verdad, inmutable, una, eterna, quizá esférica, quizá el único ser que se puede conocer. Bueno, las teorías son muchas. Últimamente un profesor británico, ya jubilado, Richard Seaford, que es muy materialista, pero muy interesante, pone en duda cualquier tipo de filiación, ¿no?, que es un poco la tesis que se ha ido manteniendo desde hace mucho tiempo. Es decir, recuerden ustedes que, por ejemplo, vamos a empezar hablando de los pre-socráticos, llamados así, ¿no?, de personajes como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, en la escuela jónica, en Asia Menor, y, por supuesto, en el mundo de la Magna Grecia, Pitágoras y Parménides, ¿no?, todos los que he mencionado, es en esa línea mágica, también temporal, que cruza el mundo antiguo, en un momento en el que, según la tesis tradicional, Grecia no es más que la punta de un iceberg enorme, la Grecia jónica, la Grecia de Mileto, y son ustedes que no es la Grecia actual, sino que es la actual Turquía, ¿no?, la costa turca, ¿no?, Mileto, Halicarnaso, actual Bodrum, esa costa de la Jonia griega, no es otra cosa que una especie de provincia, de dependencia, extremo occidente, de un gran imperio multiétnico de los persas aqueménidas, que se extiende nada menos que desde Indo hasta Egipto, en el sur, y tiene esas estribaciones occidentales en Grecia, ¿no? En Sardes, por ejemplo, en Mileto, en cuyas ágoras podemos imaginarnos que no solo había griegos, sino que había también sacerdotes caldeos, egipcios, quizá brahmanes, gimnosofistas, todo tipo de influencias de un imperio, como digo, multiétnico, multicultural, y que además estaba atravesado por una suerte de calzada enorme, la calzada real persa, que transitaba por todas las capitales del imperio aqueménida, Ecbatana, Susa, Persépolis, etcétera, y llegaba nada menos que hasta Sardis, no muy lejos de Mileto. Es decir, una especie de autopista, en ese sentido, autopista de la información. Una de las tesis tradicionales es que hay cierta transferencia de conocimiento, indudable por otra parte, pero ¿explica esto el nacimiento de una filosofía, de una especie de vuelta a lo uno, de la meditación, del intento de trascender lo múltiple en paralelo a la India, en lugares tan distantes como la India y la península itálica? Bueno, Richard Seaford, en este último libro, que creo que está a punto de salir, tuve el gusto de coincidir con él en un congreso en Varsovia, en invierno pasado. Es un libro que realmente quiere demoler esa idea de la filiación y aboga por la poligénesis, que es mucho más interesante, ¿no? Que desde el punto de vista, por ejemplo, de la religión y de la mitología comparadas, que conocemos bien desde el mundo de Müller y de Bíade y de otros muchos estudiosos, hasta Campbell, etc., sabemos que hay desarrollos paralelos en lugares tan distantes como la Polinesia, la Colombia Británica o Grecia, ¿no? La Grecia antigua. Quiero decir, hay unos ciertos patrones de pensamiento y también en las religiones comparadas que nos pueden dar mucho que pensar y no tienen que ver con una presunta influencia, ¿no? O filiación, es la tesis reiterada. Me interesa mucho ver este libro, pero bueno, les hablo de él como primicia porque todavía no ha salido, ¿no? En este mundo auroral de los comienzos de la filosofía, está claro que en principio era verbum, la palabra, el logos, lo he dicho en latín porque se entiende mejor en arge, en jologos, ¿no? El logos, la palabra alada, la palabra alada de Homero, es, digamos, casi la materia cosmogónica con la que se crea el mundo. El poeta, el poietés, el hacedor, el que crea, es también en sí mismo una suerte de Dios, y no en, bueno, por esa palabra creadora también mágica, la transmisión oral de sus conocimientos en verso, en métrica cuantitativa, en el verso hexamétrico de Hesíodo, pero también el verso hexamétrico de los primeros filósofos, que no escriben en prosa. Mejor dicho, bueno, no escriben en absoluto, sino que componen versos, ¿no? Piensen el poema de Parménides, ¿no? Escrito también en verso, o cómo la primera sabiduría griega es eminentemente oral y se configura en torno a maestros de verdad. Lo que Marcel Letian, en un famoso libro, llama el maître de vérité, ¿no? Los maestros de verdad, ¿eh? Los maestros que han tenido un conocimiento especial acerca de la unidad primordial, acerca del origen, acerca de los comienzos, casi un conocimiento cosmogónico, exiódico, podríamos decir, y crean una escuela de sabiduría desde Mileto hasta Crotona o hasta Agrigento, es decir, las ciudades que, fíjense qué casualidad, que no están en Atenas, no estamos hablando del mundo ateniense, sino los márgenes del mundo griego, las fronteras, tanto con el mundo oriental como con el mundo occidental. Estamos hablando de un mundo en el que, bueno, pues se producen estas contaminaciones de figuras fantásticas como Parménides o como Pitágoras, que no son lo que entendemos hoy como filósofos, ¿no? Sino que son también mucho más, ¿no? Empédocles, alguien de que se dice que con los gestos puede controlar las tormentas, Pitágoras, que quizá podía estar en dos sitios a la vez, Parménides, de quien se dice que hace una especie de catábasis, de descenso a la gruta para conocer una verdad primordial, el propio Pitágoras o Parménides se dice también que hibernan, ¿no? De una manera muy extraña, en una suerte de congelación de sus constantes vitales, pueden entrar en contacto con otras realidades, ¿no? Lo que nos cuenta también Heródoto, de diversos sabios griegos, de una especie de chamanes griegos. A Eliade no le gustaba hablar de chamanismo griego, él estudia el chamanismo en su famoso libro sobre las técnicas del éxtasis y bueno, de la contemplación, a propósito de los chamanes tiberianos, la palabra es que refería, como saben, al chamanismo cimmeriano, pero una larga nómina de estudiosos, desde Dodds y su famoso libro del año 51, Los griegos y lo irracional, bueno, pues tienden a ver en ciertas figuras de esos primeros filósofos aurorales unos maestros de verdad que también incluyen entre sus enseñanzas, en esas escuelas orales, obviamente, no hay nada escrito, todo es transmisión del maestro, ¿no? El ipse dixit, ¿no? Él lo ha dicho, ¿no? La palabra del maestro, el logos creador del maestro, como digo, casi poético, casi cosmogónico, bueno, pues ven en ellos una suerte de figuras también chamánicas, ¿no? Por la suerte de enseñanzas que transmiten acerca del alma, acerca de cómo conectar con planos divinos, cómo curar con la música, con artes adivinatorias, es decir, qué diferentes son esos filósofos arcaicos del mundo de los orígenes que estamos contemplando de la imagen que tenemos de un Pitágoras matemático o de un Parménides padre de la lógica, ¿verdad? Y por no hablar de Platón y sus secuaces, ¿no? Otra cosa será Aristóteles. Es un momento en el que me quiero centrar porque cuando hablo de silencio en la filosofía griega, quiero decir, es un poco esta primera parte de taxonomía, no solo la siguiente, ¿no? En griego significa el no hablar, ¿no? Sino también el no escribir, y también el recogerse y el enseñar una doctrina no escrita, es muy importante eso de escribir y no escribir, vamos a ver por qué, que se refiere a una cierta introspección para, superado el estadio en el que los fisiólogos, filósofos de la naturaleza buscan las explicaciones del cosmos en elementos materiales, ¿no? Algunos de ellos empiezan a buscarlo en elementos no materiales y algunos de ellos también en elementos que están conectando el microcosmos del alma humana con una suerte de gran alma del mundo, ¿no? En el plano platónico que sería, bueno, pues esa idea de que realmente el conocimiento está en el interior, ¿no? Es la idea del recogimiento, la idea que esboza Platón acerca de que no hay que intentar contemplar el bien con los ojos, porque no hay un órgano para esto, ¿no?, en la República, sino que hay que desarrollar un órgano propio que está en el interior, ¿no? O la idea que esbozará Plotino siglos más tarde, el nuevo Platón, cuando refunda la filosofía académica en Roma, en una época tardía, en el siglo, bueno, en el 244, que funda su escuela sapiencial en Roma, cuando dice que lo que hay que hacer es volver la vista hacia adentro, uno solo, volver hacia adentro y labrar el alma, ¿no? Labrar la propia estatua de cada uno, ¿no? Y bueno, pues así conocer un poco esa suerte de reversión a lo uno, ¿no? Entonces, es curioso porque el recorrido que les propongo a partir de ahora es un recorrido circular. Este todo sabido que el tiempo para los antiguos no es lineal, que eso es un mito, ¿no? El mito del progreso, sobre todo, viene dado por el influjo del tiempo cristiano, ¿no? Y de Cristo como momento angular también de la historia y de un fin de los tiempos, pero el tiempo para muchos pueblos antiguos, como los griegos, es un tiempo cíclico, ¿no? Esto lo explica muy bien Heidegger hablando de los presocráticos, ¿no? Y de los diferentes tipos de tiempo que tenemos en el griego antiguo, ¿no? Hay dos palabras para vida. Está bios, que es la vida biológica, ¿no? El bios, pero está también la zoe, que es una vida muy diferente, es una vida también que se puede regenerar. La idea de la regeneración y de las etapas circulares es una vieja idea indoeuropea muy prestigiosa, tanto como las triparticiones que tanto les gustan a los pueblos indoeuropeos, en la que está también la idea de circularidad, ¿no? De un tiempo circular que no es el Cronos, ¿no? Ese dios barbado y cruel que con su hoz castra a su padre Urano, el cielo, y que ciega la bios, ¿no? La vida biológica en cierto momento, ese tiempo lineal, ¿no? Sino un tiempo circular eterno, que es el eón, ¿no? El eón, el aión, es un tiempo circular. Heidegger habla de otro tiempo muy interesante, que es el aidión, que es el instante eterno, ¿no? Poniendo un ejemplo muy bonito de Homero, de cómo los dioses ríen felices en el Olimpo, y así se demuestra cómo la eternidad puede estar en un instante, ¿no? Ese tiempo eterno de los antiguos. Pero la circularidad del tiempo, esta idea del conocimiento circular también, va a ser una vuelta que queremos hacer circular también en la filosofía antigua desde los inicios, con los presocráticos, hasta los finales, ¿no? Con los neoplatónicos, que dan lugar, no en vano, a muchas otras cosas. Es conocido el episodio final de los neoplatónicos en una época tan tardía como el siglo VI, bajo Justiniano, el emperador bizantino, que cierra la Academia de Atenas y manda a los filósofos al exilio. Son paganos, el emperador es cristiano, y clausura la Academia. Los filósofos, Simplicio, Damasio, los grandes escolarcas de la Academia Platónica huyen a Oriente, llamados por el monarca persa Sasánida Cosroes, y quedarán allí un tiempo, ¿no? Luego, según la tesis de Michel Tardieu, se van a Harran, ¿no?, a la frontera con el Imperio Bizantino, y allí, bueno, pues el neoplatonismo tiene derivas y ramificaciones muy interesantes en el pensamiento judío, en el pensamiento árabe, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días. Pero bueno, esa es un poco la idea que les quiero presentar, ¿no? Pero vamos a los principios, vamos a los orígenes de la filosofía, y esta idea de la sabiduría no escrita, de la doctrina oral, de la sabiduría enigmática por medio de parábolas, por medio de enigmas, que es tan cara a filósofos, por ejemplo, como Heráclito. Piensen en este tipo de máxima heraclitea al hablar de Delfos, el lugar de sabiduría, el lugar de poder de la antigua religión griega. El dios cuyo oráculo está en Delfos, dice Heráclito, ni dice ni calla, sino que da señales. Ese tipo de silencio, que es el semainei, ¿no?, el silencio semántico, que es el aludir a un conocimiento más allá de la experiencia, más allá de lo empírico, más allá de lo demostrable, y que está relacionado con una señal, con una parábola, con una alegoría, con un mito que esconde un logos totalmente auténtico, ¿no?, totalmente demostrable en sí mismo. Esa sabiduría enigmática que hace que durante mucho tiempo la filosofía sea patrimonio de unas escuelas cerradas, y aquí vamos a hablar de la diferencia que funda la escuela pitagórica entre los grupos esotéricos y los grupos exotéricos, ¿no?, los que están dentro y los que están fuera, ¿no?, eso, exo, y que tiene mucho que ver con la idea de que cuanto más cerca está uno del maestro, el que ha tenido la revelación inicial y que funda ese grupo, pues uno va a poder progresar mucho más en esa vía, ¿no?, y que hay una cierta jerarquía, una cierta iniciación. Ayer hablamos de los misterios y las iniciaciones, pero los grupos filosóficos, los grupos sapienciales, a diferencia de los grupos religiosos, se fundan en una experiencia como la de un filósofo chamán de este tipo, que intenta transmitir un corpus doctrinal acerca del alma, acerca de los astros, acerca de la medicina. Es decir, los filósofos antiguos de esa época auroral, como digo, no tienen compartimentos estancos. Se habla de las technai, las artes mezcladas. A Parménides se le atribuye no solo metafísica, sino también legislación. A Pitágoras no solo medicina, curación por la palabra o por ensalmos, sino también política, ¿no?, y diplomacia y muchas otras cosas, ¿no? Es decir, son hombres divinos. La idea también antigua y estudiada por muchos autores de los Theioi Andres, ¿no?, de los hombres que son mediadores con un reino más allá de la experiencia, y que son estos primeros filósofos que nos interesan muchísimo y cuya palabra es ley, en cierto modo, y es una especie de doctrina no escrita que es secreta, que solo puede ser revelada en estadios sucesivos a los iniciados, y por supuesto que hay que velarla al resto de la sociedad externa, ¿no? Una palabra también que ha de ser transmitida con ese hilo, una especie de cadena dorada, ¿no?, de conocimiento, y que no es susceptible de ser escrita, ¿no? Es muy curioso ver que el desprestigio de la escritura durará hasta Platón. Recuerden ustedes el mito de Theodotamus, recuerden ustedes la carta séptima, cuando Platón, un autor que por lo demás sabemos a ciencia cierta que es el primer autor griego que escribe para ser leído, Heródoto, que escribe una obra muy, muy, muy abundante, muy prolija, es un autor que escribe para ser declamado, mejor dicho, en grandes espacios abiertos al público, ¿no? Platón no, Platón ya está escribiendo una obra literaria conscientemente para ser leída. Pues bien, fíjense que incluso hasta Platón, ¿no?, el libro de Hegelock, Prefacio a Platón, es fundamental aquí, la cultura es de la oralidad, ¿no?, y de la enseñanza oral, ¿no? Es decir, Pitágoras no escribe ni una palabra, Sócrates no escribirá ni una palabra, y Platón, pese a escribir miles de páginas, dice en algunos pasajes clave que aquello no es lo importante, que lo importante es la doctrina no escrita, que luego aludirá también Aristóteles a ella, una doctrina no revelada, unas doctrinas ágrafas, apórreta, como decía ayer el profesor Bernabé, es decir, no sujetas a un silencio no apto para iniciados, ¿no?, para los de fuera, y que en último término procede de la escuela pitagórica. Es decir, en los orígenes hay un cierto misticismo o mistericismo. Saben ustedes que la palabra místico y misterio
viene de un, de una raíz griega que es mío, que tiene que ver con el ver y con la, el haber visto y haber cerrado los ojos, ¿no? Es lo, esta, esta metáfora de la que hablaba ayer del conocer por haber visto. Tantas palabras griegas quieren decir, que aluden a esa experiencia de haber visto y haber conocido, ¿no? Eidon, oida, el latín videor, ¿no? Video, vidit o ver, ¿no? Ver, visio, ¿no? Visión, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta, esta idea de mío como cerrar los ojos, cerrar la boca, ¿no? No revelar, callar, el silencio de los misterios es un silencio también de la filosofía, de esas primeras escuelas en las que está la idea de misticismo, ¿no? De Pitágoras, de los pitagóricos, piensen ustedes, hablando del siglo VI antes de Cristo, la filosofía griega empieza un siglo antes, en Mileto, pero Pitágoras, que es de Samos, no lejos de Mileto, una isla en las inmediaciones de la actual Turquía, como saben, se exilia para fundar su escuela, su grupo sapiencial, se exilia por razones que todavía hoy son discutidas, a la Magna Grecia, a la ciudad de Crotona, que está exactamente bueno, pues en el Golfo de Tarento, ¿no? En el sur de la península itálica, ¿no? Y el misticismo que se inicia allí perdura, en cierto modo, en una corriente subterránea muy interesante a lo largo de la historia de la filosofía griega, hasta llegar al Imperio Romano Tardío y a plena época cristiana, como la de Plotino. Para que sea una idea, Plotino es contemporáneo de San Antonio, más o menos. Cuando San Antonio Abad inaugura esa época de huida del mundo, de huida al desierto, y inaugura un nuevo tipo de relación con la divinidad, con la oración, con la contemplación y con la meditación, que es retirarse del mundo, renunciar al mundo, es una persona de familia bien, ¿no? Plotino está fundando en Roma su escuela después de haber aprendido en Alejandría, no lejos de donde San Antonio inicia su periplo místico, y funda su escuela con unos preceptos muy similares, ¿no? Y Plotino tampoco escribe nada, no quiere escribir, no quiere ser retratado, calla, es un filósofo taciturno, es un filósofo silencioso, hasta que su discípulo Porfirio lo convence para poner los apuntes, por lo menos por escrito, de sus Eneadas y que aquello perdure, ¿no? Conocemos las Eneadas gracias a Porfirio, que además de una biografía de su maestro, Plotino, edita todos aquellos textos dispersos que él usaba en clase y que seguramente, según algunos teóricos, son incluso escritos por el propio discípulo, ¿no? Lo cual cierra un círculo muy interesante que habla de una suerte de corriente subterránea mística en la filosofía griega que está muy alejada de lo que se suele decir, ¿no? Eso es una espiral de silencio, de meditación, de recogimiento que habla de una enseñanza en pequeños círculos, una enseñanza también jerarquizada que vamos a tratar con más detalle en el tema en las claves del pitagorismo, de conocer el mundo, conocer el cosmos, conocer el orden, ¿no? Mediante el autoconocimiento. Es decir, la lección es, si quieres conocer los principios del cosmos, no vayas muy lejos, ¿no? Y el alma platónica, en el fondo, su propia propuesta utópica en la ciudad ideal de Calípolis, en la República o en Magnesia, se basa en un reconocimiento de la naturaleza del alma humana y su reflejo en el macrocosmos. Hay una especie de justicia distributiva universal que también es armonía del mundo y armonía del alma humana, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso por tres pensadores clave de la antigüedad. El primero que les he comentado es Parménides, quizás sea el filósofo presocrático más importante para el platonismo, y conservamos de él, por primera vez, un fragmento con bastante entidad como para comentarlo con detalle y poder decir más, mucho más, de lo que podemos decir acerca de Tales, Anaxímenes, etcétera, es decir, la escuela de Mileto, de la que solo se conservan fragmentos de segunda mano, de tercera mano, de autores muy posteriores, ¿no? Y no una obra más o menos coherente como es el poema de Parménides. ¿Qué nos dice este poema? Nos habla de un camino del conocimiento que solo algunos hombres pueden recorrer, algunos seres humanos se les posibilita esta apertura de un conocimiento, que está revelado por una diosa que se acerca al poeta filósofo, y le dice, esos son los caminos. Puedes ir por aquí, por la vía ancha, por la que va todo el mundo, conocer de esta manera, conocer las opiniones, conocer las apariencias, etcétera, o puedes ir por ese otro camino. No desprecia el camino de las apariencias, no desprecia el camino del camino ancho, digamos, ¿no? Pero la vía que propone es una vía que parece basada en una narrativa onírica, mistérica, común a ciertas experiencias religiosas que habla de un descenso primordial a una suerte de lugar de poder que es la fruta, una puerta de piedra que se abre. Bueno, hay un libro ya que tiene años, ¿no?, de Peter Kingsley, acerca de Parménides. Bueno, Kingsley es un erudito muy peculiar, ¿no?, porque es experto en sufismo también, y relaciona esas experiencias místicas de la antigua Grecia con otros ámbitos temporales y culturales muy interesantes, ¿no? Para Kingsley, este camino que se inaugura con el saludo de la diosa Parménides es un camino de autoconocimiento, de incubación, de catábasis interior a lo profundo de la psique humana, ¿no? Bueno, bienvenido, joven, tú que llegas a nuestra morada como compañero de inmortales, aurigas y yeguas que te llevan, ningún mal destino te envió a viajar de esta manera, que está muy lejos del paso habitual de los hombres, sino el derecho y la justicia, ¿no? Y, bueno, deja alejado del camino general y vas por sendas no holladas, ¿no?, viene a decir la diosa, ¿no? Y este saludo es seguido por una suerte de información privilegiada de una revelación de Parménides de cómo la realidad es una, es inmóvil, es inmutable, ¿no? Es como saben, ese ser de Parménides que habla de una realidad más allá de las creencias, de la opinión de los mortales, que no comprenden, dice ese fragmento, la verdadera persuasión del logos, ¿no?, la aleceia, ¿no? Aleceia, recuerden que es la palabra griega para decir verdad, ¿no? Aleceia, ¿no? Se dice que el nombre Alicia viene de ahí, ¿no?, que es una etimología disputada, ¿no? Aleceia, la interpretación tradicional, habla de una alfa privativa. Saben que muchas palabras griegas empiezan con la alfa, que quiere decir no, ateo, agnóstico, etcétera. Pues aleceia es lo no leteia. Lete, leteo, recuerdan la fuente del leteo, la fuente del olvido. Es decir, la verdad es lo no olvido, digamos, lo que no se olvida, lo que se redescubre porque el alma lo conoce de antemano, en cierto modo, ¿no? Es esa idea también de la reminiscencia, ¿no?, de un conocimiento. El auténtico conocimiento no hay que buscarlo más allá de la del ser humano, sino que está en el propio interior, ¿no? Es esa idea también de lo apofático que hemos venido discutiendo en las ponencias anteriores, ¿no?, del día de ayer, y que volverá también a este marco de conocimiento revelado, ¿no?, de una manera muy interesante, ¿no? Es decir, como un fragmento muy conocido de Heráclito también dice, bueno, la otra palabra clave que ya le he dicho es physis, naturaleza, es decir, aleceia, physis, son las dos obsesiones de los presocráticos. ¿Por qué esas obsesiones? Aleceia, queremos descubrir la verdad, y la physis es la naturaleza física, por ejemplo, las relaciones con el verbo phio, que es el verbo que señala lo que hace una semilla cuando brota, ¿no?, cuando germina, ¿no? Es decir, la semilla lleva dentro la planta y la planta brota, ¿no? Y hay un fragmento muy conocido también de este filósofo que dice algo así como, bueno, la naturaleza ama el ocultarse, ¿no? Lo que tenemos que hacer es desaprender o ese reaprender el no olvido, el descubrimiento de la verdad, el descubrimiento de las raíces de la physis, que están ocultas para la mayoría, pero que merced a ciertas revelaciones, técnicas, doctrinas, que estos maestros de verdad primeros postulan, se puede recuperar, ¿no? Otro ejemplo es el de Empédocles, ¿no? Empédocles de Agrigento, filósofo muy conocido por su teoría de los elementos, ¿no? Esta astogeia, ¿no? Una teoría que también convive casi en el marco cronológico y geográfico con la teoría humoral de los primeros médicos de corte hipocrática, ¿no? La teoría de los cuatro humores, la teoría de los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, ¿no?, que configuran una suerte de explicación en una física elemental del cosmos. También era uno de estos personajes, muy curiosos, que también tendrá una influencia considerable en las ideas sobre la meditación posterior, ¿no? Sobreviven poemas de Empédocles también, muy interesantes, solo en fragmentos. Como ven, los primeros escritores de filosofía son poetas, ¿no? El propio Parménides, Empédocles también. Y también invocan la idea esta del secreto, de lo místico, de lo mistérico, de lo que no debe ser revelado, ¿no? Se atribuyen dos obras fundamentalmente, sobre la naturaleza, Perifísios en griego, las obras de los filósofos que se han perdido son sobre la naturaleza, ¿no?, la physis, ¿no?, y la otra sobre las purificaciones, que es una obra especial que nos viene a decir también que en PDV sea una vertiente religiosa muy importante y también asistida en cierto modo por la divinidad, ¿no? Una invocación a la musa, por ejemplo, en el poema de la naturaleza, llama a la inspiración divina típica de la poesía griega, recuerden a Homero o a Hesíodo, que llama a la musa. La musa también es la raíz indoeuropea, mens, mus, ¿no? Que habla de la del hablar, ¿no? El decir, decir sagrado, ¿no? La palabra sagrada. En cierto momento ese torrente de palabra cesa, ¿no? Cesa el torrente de palabra humano y el silencio de la palabra humana da lugar a un logos diferente, a un logos que viene de otro lado, ¿no? A una revelación, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo cada poeta de este tiempo auroral invoca a la musa para que inspire sus palabras, ¿no? Y también Empédocles, ¿no? Apartad de mi lengua, dioses, la locura de estos hombres, y de los labios sagrados deja fluir ahora una corriente pura. Te suplico, virgen, musa, armada de blanco, de larga memoria, mándame aquello que es correcto y adecuado para que los mortales escuchen, conduciendo el carro de hermosas riendas desde el lugar de la veneración. Bueno, hay un momento en el que la palabra humana cesa y viene esta especie de palabra revelada que están los poemas de esos primeros filósofos que invocan la asistencia de la musa, la asistencia divina, y oran, en cierto modo, para que su trabajo filosófico pueda llegar en una especie de plano especial de entendimiento a los seres humanos. Un lenguaje que no es un lenguaje, es un lenguaje que va más allá del lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que es secreto, que es inefable, que a veces es alegórico, ¿no? Lo que hablaba el último ponente, acerca de cómo interpretar los mitos, ¿no? Un lenguaje secreto que en realidad silencia un plano de narrativa y se maine, ¿no? O tiene una semántica misteriosa que nos habla de otro lenguaje. Esto es lo que podemos decir de Empédocles, ¿no? Hay otro fragmento que es muy interesante sobre el silencio de Empédocles, sobre la manera, cómo aconsejaba tratar las doctrinas que enseñaba, ¿no? Decía, cúbrelas dentro del silencio o cúbrelas con el silencio, ¿no? El silencio acerca de las doctrinas y esa palabra revelada que es tan especial, ¿no? Para el adepto de su escuela, ¿no? Vamos en tercer lugar con Heráclito. Ya he aludido algunos fragmentos suyos de gran relevancia, ¿no? Por ejemplo, de la Fisis, gusta de ocultarse, ¿no? Y se podría traducir como el emerger gusta de esconderse también, ¿no? Porque la Fisis es no solo la naturaleza, sino también la acción de emerger, de brotar, ¿no? El brotar gusta de esconderse y debemos descubrirlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Su estilo enigmático está muy enraizado con la tradición de Delfos, ¿no? Delfos es la voz de Apolo. ¿Ahí quién habla? Habla un filósofo o una filósofa, habla una sacerdotisa, la Pitia, la Pitonisa, que poseída por el dios, Apolo en este caso, como también eran poseídos los poetas, que entraban en una suerte de trance místico contar una historia, contar el origen del cosmos, contar la historia de Orfeo, la de Ulises, la de Jasón, y en el caso de los filósofos, para contar una vía alternativa de conocimiento elevado, ¿no? Pues en este caso también, ¿eh? El mundo de la mántica délfica, es decir, de los oráculos de la religión griega, tenemos un efecto similar, ¿no? Aquí toma la palabra el dios, y a veces no se le entiende, ¿no? Es fama que lo que decía la Pitia, poseída por el dios en algún estado de éxtasis, también se ha tratado de explicar, como hablaba ayer el ponente, como el mundo de Eleusis, mediante la ingesta de psicofármacos, etcétera. Bueno, no vamos a volver a ese tema, ¿no? Ella decía simplemente balbuceos inconexos que luego eran traducidos convenientemente a exámetros, a versos examétricos perfectos por los sacerdotes del santuario de Delfos. Y también se expresaba bellos versos, sin duda, pero enigmas, ¿no? Ningún verso de Apolo era claro. De hecho, lo llaman Apolo el ambiguo, Apolo loxias, el torcido, el retorcido, ¿no? El dios de Delfos, recuerden, no ni dice ni no dice, sino da señales, simplemente indica, ¿no? Indica con una especie de conocimiento a través de alegorías que luego serán muy ricas en el mundo platónico y neoplatónico. Es una herramienta también hermenéutica de primera en el caso de Heráclito y sus apotegmas, ¿no? Es decir, esas filosofías hechas con pequeños retazos de frases resonantes que quedan flotando en la memoria de sus adeptos, que van desde Heráclito a Nietzsche y sus aforismos, o hasta llegar a la filosofía contemporánea Gómez Dávila, por ejemplo, en el gran filósofo colombiano, ¿no? Pequeños fragmentos resonantes de palabra y mucho silencio alrededor para meditar sobre esa palabra en breve, ¿no? Nadie se ha bañado dos veces en el mismo río. Los varios fragmentos breves que he citado y que son muy conocidos de Heráclito quedan resonando, ¿no?, en nuestra memoria y crean una especie de onda expansiva de silencio. Una onda expansiva que también tiene que ver con la idea de Heráclito de que hay un logos común. Él dice, bueno, el logos es, los seres humanos no lo conocen bien. En cierto modo, se ha tratado siempre, en las escuelas nos enseñan de jóvenes, a contraponer a Heráclito, el de todo fluye, el de la lira, la flecha, etcétera, el movimiento, los contrarios, tal y cual, a Parménides, que es estático, inmóvil, inmutable. Bueno, eso es una falsedad. Lo ve Heidegger, lo ve Gadamer, lo ve toda la filosofía contemporánea, en el sentido de que, claro, están diciendo lo mismo, en cierto modo. El logos heracliteo, el logos común, el koinos logos, es también una vía de sabiduría que está vedada a la mayoría, ¿no? Heráclito es tremendamente elitista en ese sentido, y sus iniciados, porque sin duda los tenía, expresándose en ese estilo enigmático délfico, tenían que alcanzar, digamos, el conocimiento alegorizado detrás de esos enigmas, ¿no? Que es muy interesante. Y el logos común nos viene a decir Heráclito que la mayoría no lo entiende. Es el lenguaje del nous, el lenguaje del intelecto, el lenguaje de las esferas, el lenguaje de la física, el lenguaje de la verdad, ¿no? Eso no lo entiende la mayoría, y solo acallando los pensamientos de la doxa, de la opinión, como en el caso de Parménides, podemos alcanzar algo, atisbar algo de ese logos divino. Es un logos común. O sea, es una razón que inspira a todo el mundo, todo el cosmos, en cierto modo. Vamos a Pitágoras, que el tiempo se echa encima. Ya he aludido varias veces al maestro de Samos, filósofo polémico, emblemático, de una sabiduría misteriosa, que no conocemos porque, a diferencia de los otros que he mencionado, no se conserva nada escrito suyo. Hay unos versos de oro atribuidos falsamente a él y probablemente pues unos 300 años o 400 años después de su vida, ¿no? Pero sin duda un cenáculo pitagórico. El caso de Pitágoras es muy emblemático porque lo que sabemos de él, a ciencia cierta, es poco. Pero son tres cosas básicas, ¿no? En primer lugar, que es el primero en Grecia que habla de una nueva doctrina del alma, que es la reencarnación. La idea de que el alma se puede separar del cuerpo y puede volver de otra manera, ¿no? Empédocles, posterior a Pitágoras, lo he mencionado antes, pero es posterior. También tiene un verso muy famoso acerca de que ha sido ya muchacho, muchacha, pez, etcétera, ¿no? Esa idea, que hoy sabemos que es oriental, ¿no? Hay un libro estupendo sobre la reencarnación de Madayo Kale y otros autores, ¿no? La reencarnación en perspectiva comparada, hinduista, griega, etcétera. Hoy sabemos que viene de Oriente, pero en la época griega se creía que venía de Egipto, ¿no? Heródoto dice que esto es una idea egipcia, ¿no? Sabemos que no es así, ¿no? Pero Pitágoras es el primero, a ciencia cierta, que sabemos que habla de esas cosas en Grecia, ¿no? De la idea del alma, de poder dejar el cuerpo, y ha hablado de esas experiencias de meditación. Pitágoras pasa mucho tiempo en una gruta, con las constantes vitales bajo mínimos y supuestamente viajando a otros lugares, ¿no? Lo dicen también fuentes adversas, ¿no? Personas que se burlan de él, ¿no? Pitágoras es una persona polémica, un personaje polémico y mítico, porque tiene una tradición opuesta, ¿no?, entre quienes veneran su figura y quienes se ríen de él, ¿no? Otro famoso, famosos pasajes de Xenófanes y de Heráclito se ríen de Pitágoras. Heráclito porque dice que es demasiado erudito, sabe demasiadas cosas y las mezcla, ¿no? Más o menos, les tengo que decir, ¿no? Y, citando un poco de memoria, y Xenófanes con esa famosa anécdota acerca de un día que vio un perro y le pegaba a su amo, y le dijo, no le pegues más que reconozco la voz de mi amigo fulanito que murió, ¿no? Con la idea esa de reírse de la reencarnación, ¿no? Es decir, él, eso sabemos a ciencia cierta, que lo postulaba, ¿no? En segundo lugar, sabemos también a ciencia cierta que es el primer filósofo que elabora una suerte de reglas para una vida alternativa, ¿sí? Es decir, estos filósofos hasta ahora tenían las escuelas en la ciudad, cerca de la ciudad, con los márgenes de la ciudad, ¿no? En un teatro, en un edificio, etcétera, pero uno se podía luego reintegrar a su vida normal, ¿no? En sentido como los misterios griegos, uno iba, se iniciaba en el mundo órfico o en el santuario de Eleusis, o se iba a un santuario y luego volvía a sus quehaceres, ¿no? Pero ¿qué hace Pitágoras? Crea una especie de comunidad monástica, es decir, hay que renunciar al mundo, es la idea de la fuga mundi, hay que renunciar a todo, dejar el dinero en común en la puerta y entrar aquí, vestirse de blanco, empezar a pasar un voto de silencio de 5 años, no comer ciertas cosas, trabajar estas otras cosas, es decir, una especie de ascesis también para alcanzar unos grados de vida que va hacia la contemplación y que no todos llegan, ¿no? Obviamente. Hay un primer examen de actitud para entrar, no todos pueden entrar. Hay una virtud griega que dice que se pondera especialmente, que es la egenicia, ¿no? Literalmente, retener el mito, ¿no? Retener el mito, egen, ¿no? Es tener, retener, ¿no? Es decir, contener la palabra. Por eso de Pitágoras sí se sabe que es la primera escuela de la que tenemos constancia que establece un voto de silencio para los iniciandos que tienen que pasar esos 5 años en la primera etapa sin hablar, ¿no? Y una vez pasados los cuales, bueno, pues ya van a pasar a otro nivel, ¿no? Vestimenta especial, de lino, no contacto con pieles de animal, comida especial, con un vegetarianismo que va a más según uno avanza, ¿no? Al principio los primeros estadios pueden comer algo de carne, pero no ciertas partes de los animales, no entrañas, no cerebro, no corazón. Bueno, hay unas reglas que transmite Jámblico mucho después de él. Bueno, también Pitágoras tiene el hándicap de que todo lo que se sabe de él, casi todo, es transmitido por cronistas y biógrafos bastante posteriores, ¿no? Pero bueno, en fin, es el primero que inaugura una vida en común que incluye también el autocontrol, el silencio y la idea de que hay que meditar y hay que orar siguiendo una especie de preceptos que va marcando su escuela, ¿no? Es amante también su escuela y de los grupos, ¿no? Tenemos erizantes esotéricos y exotéricos. Parece que él hablaba dentro de un círculo cubierto o tapado o una cortina, mejor dicho. Claro, había discípulos que solo le oían fuera de la cortina, los exotéricos. Y los que estaban dentro de la cortina, los esotéricos, no solo podían oírle, sino que también veían los gestos que hacía. Gestos que quizá eran relevantes, ¿no? También el mundo de los misterios, recuerden lo que decía ayer Bernabé, eran esas tres cosas, ¿no? Legómena, drómena, deignómena. Cosas que se hacen, cosas que se muestran, cosas que se dicen, ¿no? Es decir, ver, oír, y también había una cierta gestualidad, ¿no? Los exotéricos estaban privándose de una parte de información que sin duda explicaba algo de los acúsmata, ¿no? Pitágoras también, como Heráclito, habla en enigmas, habla en pequeñas frases que no tienen sentido. No agites el fuego con un cuchillo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? O no te sientes sobre una medida de trigo. O, no sé, no comas habas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también hay otros dos tipos de discípulos, los acusmáticos y los matemáticos. Los acusmáticos se limitan a aprender esto de memoria y repetirlo, como una especie de mantra que les sirve para orar, para meditar en torno a estas ideas. Y los matemáticos saben, porque han visto, mathema en griego es lección, ¿no? Son los que conocen la lección, es decir, los que conocen lo que hay detrás de esa... De ese dictum, ¿no? De ese dicho, ¿no? Hay otras divisiones en la escuela. Se habla de pitagóricos auténticos y pitagoristas, que son, bueno, los iniciados, los primeros, las primeras etapas. Hay algunos réprobos también. Se dice que la escuela de Pitágoras acabó de forma sangrienta por un réprobo, por un rico de la ciudad que hizo el examen de ingreso, no pasó y se fue a casa muy muy rebotado, ¿no? Entonces, claro, montó ahí una revuelta popular acusándoles de mil cosas, porque claro, desde fuera, cuando no se sabe lo que hace la sociedad de dentro, ¿no? Pues todo eso de las habas, el dinero en común, las mujeres, los niños, eso suena raro, ¿no? Y hay ciertos problemas, ¿no? Y otros muchos grupos, ¿sabes? Se habla de económicos, legisladores, en fin, había ciertos grupúsculos que nos hablan de una jerarquía muy interesante, pero es sobre todo... Yo quiero llamar la atención acerca de Pitágoras por estos aspectos del silencio tan interesantes, que son, en fin, la idea de que, en fin, los por supuesto, los misterios que él revela, las doctrinas, son secretas, hay que retener la lengua, de hecho, fue exitoso, porque realmente hoy día no ha trascendido nada de esas doctrinas, es decir, tenemos simplemente pequeños rescoldos de lo que pudo ser aquello, pero realmente no han trascendido más allá de los acúsmata, que recoge en Jámblico Porfirio, se comentan, se explican, o esos versos de oro, que son versos contrastando moral muy general, ¿no? Es decir, fue exitoso. Y la tercera cosa de Pitágoras que quería comentar, por último, que es muy interesante, es su vertiente de cara a la polis, su vertiente política. Es el primer filósofo también que sabemos, aparte de que es el primero que habla del alma claramente inmortal, separada del cuerpo, que se reencarna, etcétera, de la metempsicosis. Aparte del modo de vida especial, ¿no?, que también postula el silencio, en tercer lugar, tiene una relación con la polis, con el mundo exterior. Y es curioso porque no es como los órficos, que tienen su... o cualquier secta religiosa que dice, bueno, yo me quedo aquí en mi escuela religiosa, mi inicio, ya me voy a salvar yo, ¿no?, porque he cumplido los preceptos, cuando muera iré al cielo, ¿no?, y luego vuelvo a mi vida normal y a los demás, pues, desde, ¿no?, básicamente. Lo que hacen los pitagóricos interesante es que la sociedad de dentro quiere cambiarla de fuera. Es decir, en el fondo tienen un programa político muy interesante que hizo que, como dicen en las fuentes, en la Magna Grecia, no solo Crotona, sino Tarento, Metaponto, otras ciudades, empezarán a proliferar en ellas monasterios, entre comillas, pitagóricos, que además tenían influencia de cara a la sociedad externa, y dictaban leyes, y mandaban embajadas, todo eso acabó muy mal en varias guerras, ¿no? Pero bueno, es una experiencia curiosa que anticipa en más de 100 años lo que luego intentará hacer Platón, con sus modelos políticos de la República y de las leyes, ¿no? Pero bueno, por eso Pitágoras es muy interesante en cuanto al silencio, porque nos habla de esa... de cómo las doctrinas sobre esos conocimientos acerca de la naturaleza trascendente, del alma, de todas esas enseñanzas, tienen un carácter inefable y misterioso, y preparan el camino, allanan el camino al mundo de Sócrates y Platón, ¿no? ¿Qué sabemos de Sócrates y Platón? De Sócrates sabemos mucho, pero no deja de ser un personaje literario del que tenemos testimonios históricos, luchó en las guerras, estuvo en la asamblea, tuvo cargos, fue ejecutado. Sabemos porque fue personaje de varios muchos diálogos platónicos, casi todos, menos uno, ¿no?, básicamente, personaje, no protagonista, también de obras de Xenofonte, otro discípulo suyo, y de una suerte de, grupo socrático en el que influyó muchísimo, ¿no? Un personaje provocador, cínico, austero y también, en cierto modo, un maestro de verdad de este tipo, ¿no?, que tiene el mérito de haber trasladado y haber fundido la filosofía de la parte oriental y la parte occidental, haciéndola confluir en Atenas, ¿no? Es decir, en una época como la de Sócrates, en pleno siglo V, ya el escenario está en Atenas, no en el extremo oriente, en Abdera, Mileto, etcétera, o en el extremo occidente, Elea, Crotona o Sicilia, ¿no?, sino que llega a Atenas y allí además se funde con una necesidad perentoria que es la necesidad política. Estamos en una ciudad que ya no es una oligarquía o una monarquía o un régimen tiránico, es una democracia donde hay que hablar, hay discusión, hay debate, una democracia muy especial, ¿no?, una democracia religiosa, una democracia, ¿no?, y eso también amplifica su figura hasta cotas antes no alcanzadas o no halladas, ¿no? Creo que es un personaje también cuya figura engendra pensamientos tan diferentes como el de Platón y el de los cínicos, que en cierto modo son, como Diógenes el cínico, una especie de exageración de las posturas socráticas, ¿no?, de una manera muy, muy curiosa, ¿no? Aquí está toda la figura inmensa de Platón, en la que, no vamos a detenernos tanto porque ya quisiera ir pasando hacia los neoplatónicos, pero claro, hay que pasar por Platón, ¿no? Ya lo he mencionado varias veces. Platón es ese magnífico escritor que nace ya en vida de Sócrates, cuando Sócrates ya, no solo en vida, sino cuando ya Sócrates es una celebridad. Él es el más joven de los discípulos de Sócrates, lo conoce verdaderamente poco, ¿no? Pasa los primeros años con él, le fascina obviamente, y queda marcado indeleblemente por la muerte de su maestro en el 399, en ese proceso tan conocido, que le incita a olvidar sus veleidades poéticas, quería ser escritor de tragedia, de versos, ¿no? Esto conocemos por la Carta Séptima también, ¿no? Sus veleidades políticas, que también las tenía, era sobrino de un influyente personaje, y centrarse en la filosofía, ¿no?, en la persecución de un objetivo más allá de las expectativas de un ciudadano de bien de esa época, ¿no? Y, claro, esa enorme obra que escribe cambia la historia filosófica para siempre, en el sentido de que es una obra inabarcable y también, en cierto modo, incomprensible. Se puede hablar, y yo creo que se debe hablar, del silencio de Platón en ese sentido, porque paradójicamente es un autor de obra, como digo, enorme, inmensa, pero es un autor que parece callar lo más importante, parece callar lo clave. ¿Y cómo lo calla? Bueno, primera estrategia, no habla de ello, pasa, cambia de tercio. Estamos hablando de un género casi dramático, los diálogos. Él ha dicho que era un poeta frustrado, ¿no? Un dramaturgo frustrado. No elige ya el verso, como Parménides, Empédocles, no elige la prosa, como elegirá Aristóteles, u otros filósofos que ya están escribiendo sobre ciencia, sobre medicina. Elige el diálogo, influido sin duda por la tragedia ateniense, y elige un diálogo en el que realmente no se esboza nada claro y los temas se van rodeando de círculos y de meandros de una manera realmente incomprensible, en la que después de leerlo uno puede sacar conclusiones muy dispares. De hecho, Platón ha sido usado por el partido nazi y por los soviets y por y uno puede hacerle decir lo que básicamente quiera uno, feministas, lo que quieran, ¿no? Ahí está Platón, y bueno, tiene mucho escrito, pero son diálogos, hay personajes, hay escenografía, hay paseos, los personajes caminan, hablan, discuten cosas, se sientan bajo un árbol y siguen hablando. De repente aparece uno en un banquete y está borracho, dice otra cosa. Hay dramaturgia, hay escenografía. Y, bueno, de las cosas que promete hablar, luego no habla. Es muy interesante. Los diálogos socráticos de la primera etapa son mucho más puntuales, hablan de temas clave, el valor, la templanza, la poesía, la, no sé, etc. A partir del simposio, que se supone que va a hablar del amor y acaba hablando de la iluminación, es muy diferente. Y realmente, bueno, las vueltas que da el conocimiento de lo que esperamos saber en Platón, cada vez que uno lo lee, pasa con lo que decía Borges que le pasaba al leer la Odisea. Dice, cada vez que la abro es como el mar, veo una cosa distinta. Y ese Platón inabarcable es el Platón que está silenciando las cosas porque en el momento culminante cambia de tercio. O porque en el momento culminante, de repente dice, bueno, pero esto que es tan difícil, bueno, vamos a contar un mito. Y les cuento un mito, y les cuento un mito que es una alegoría, la caverna, el auriga, el andrógino. Tanto es un gran escritor de mitos, que en cierto modo son silencios o son velos, son esa cortina pitagórica que pone en un momento dado para que solo los que saben cómo interpretar ese mito, solo los que conocen la alegoría, alegorein es hablar diferente, ¿no? La raíz de ágora, ¿no? De agorazo, ¿no? Que es el verbo. Es de otra manera, ¿no? Entender de otra manera lo que está diciendo. Y cuando habla de los mitos, cuando dice, bueno, vamos a contar un mito. Bueno, ya saben que aquello del mito al logos es falso, ¿no? No hay en la historia una evolución desde la oscuridad de la sin razón religiosa del mito a la luz de la razón del logos, ¿no? Esto ya lo mostró el fin de la historia y todo ese mito del progreso. En Platón y en el conocimiento revelado de esos filósofos hay mito que está transmitiendo ese conocimiento silenciado, ¿no? Por así decir. Y en tercer lugar, ¿por qué hablo de silencio en Platón? Pues piensen en lo que les he dicho al principio. La desconfianza acerca de la escritura y la lección sobre el bien, la doctrina no escrita. La escuela de Tübingen en los años 60, Konrad Geiser, Kremer, y en Italia Giovanni Reale, por ejemplo, a partir de los 60, 70, empiezan a elaborar a partir de unos pasajes de Aristóteles que hablan de los ágrafa dogmata, de los dogmas no escritos de Platón, la idea de que lo importante no lo dejó dicho, y que lo importante era una doctrina que tenía mucho que ver con el pitagorismo, seguramente, y con una adaptación de, bueno, una especie de religión apolínea, astral, en fin, hay ciertas. Esta escuela es muy, muy rica, se puso muy de moda en los 60, ahora está menos de moda, pero bueno, en todo caso, digamos que rompe un poco la idea del Platón tradicional y empieza a hablarnos de un Platón esotérico. Es verdad que Dodds, en su libro sobre los griegos y lo racional, ya habla de un Platón esotérico, ¿no? Ya habla de Platón que no es el Platón de las escuelas, no es el del banquete, que es fácil de comprender y que es liviano, sino que problematiza cosas que luego no dice, que calla y que realmente señala el camino, como el dios de Delfos, Semaine, ¿no? Es esa semántica del silencio de Platón, ¿no? Y, bueno, el tema es inabarcable, no vamos a agotarlo aquí. Pero también Platón, como ha dicho antes, como escribe muy bien mi colega Javier Alvarado en su libro, en ciertos momentos clave ha sido tremendamente malentendido, porque está hablando de volver la vista hacia adentro, de meditar, de orar, de conocer el sumo bien. Es verdad que son alusiones muy ligeras, que han sido interpretadas de muchas maneras, pero que sin duda hacen referencia a ese momento culminante que es la contemplación del sumo bien, que está en el en el ascenso de del simposio, del banquete de Platón, cuando realmente se habla del amor como una especie de escala mística, una especie de escalera donde vamos subiendo para conocer realmente el bien, lo bello, lo uno, ¿no? Bueno, es una deriva muy, muy interesante que en toda la academia será una especie de, como digo, de corriente subterránea. ¿Por qué esto? Bueno, ustedes saben que la Academia de Platón, que era en cierto modo la escuela pitagórica, bueno, hay esa leyenda urbana sobre el plagio presunto o saqueo al que somete Platón a Pitágoras, ¿no? Lo cita una vez en la República 600, ¿verdad? Y realmente toda su obra está impregnada de un pitagorismo evidente, ¿no? Lo cito solo una vez, ¿no? Pasa como con Aristóteles. Sin duda son, bueno, pues son reacciones a este sabio primordial, bueno, no sabemos muy bien. Pero el caso es que, claro, Platón lo que hace es consagrar lo que Pitágoras no pudo hacer, que es una escuela que perdurará mil años, básicamente. Les hablo antes de cuando se cierra, se crea en el 529. Se funda en el 480, el Platón muere en el 427. Bueno, estamos hablando de muchos muchos siglos de tradición platónica continua en un edificio, en Atenas, cambia de lugar, ¿no? La escuela tardía, a partir del siglo IV DC, está en otros sitios, la casa de un señor, porque hay que tratarlas, bueno, ahí ha habido invasiones, ha habido bárbaros por allí y tal, pero bueno, es una tradición ininterrumpida de muchos siglos, en la que se guardan los libros, se atesoran en las lecciones y sobre todo hay una especie de transmisión, lo que se llama la diadoge. La diadoge es la sucesión. Hay diádocos, es decir, como los sucesores, ¿no? Van pasándose la antorcha de las doctrinas oralmente unos escolarcas a otros. Los escolarcas son los cabeza de escuela, ¿no? Van pasando muchas veces, el primero es Espeusipo, que es el sobrino de Platón. Muchas veces son familiares. De hecho, se dice que el pitagorismo sobrevive gracias a la esposa y a la hija de Pitágoras, leyendas, tal, hay mucha familia aquí, ¿no? Esa antorcha se va transmitiendo y la academia es un lugar donde se copiarán los escritos, se comentarán durante muchos, muchos siglos. Otras escuelas surgen a lo largo de la época helenística, romana, piensen en el Liceo de Aristóteles, en el Jardín de Epicuro, en la Estoa de Zenón, que tienen lugares emblemáticos también y que tienen diversas aproximaciones también al conocimiento. No con tanto énfasis en ese triple silencio como la escuela platónica, que por herencia a la vez de Pitágoras y a la vez de Sócrates, tiene mucho énfasis en esta doctrina oral, ¿no? Y en este callar lo importante, ¿no? Que es lo que yo quería transmitirles. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota de época romana, ya para pasar a la tercera y última parte y ir concluyendo, que es la fábula del filósofo Secundo, ¿no? Hay un filósofo muy curioso, de que sabemos poco, que se llama Secundo, el silencioso, ¿no? Hablando de silencio en la filosofía, no podíamos dejar de hablar de Secundo, el filósofo, que es un filósofo cuya existencia está un poco en una nebulosa, ¿no? Hay una anécdota muy conocida que es su encuentro con el emperador Adriano, se supone que vive en la época de Adriano, ¿no? Obviamente, el enfrentamiento Adriano-Secundo refleja, es un espejo del enfrentamiento Alejandro-Diógenes. ¿Recuerdan la anécdota famosa de Alejandro y Diógenes? Diógenes, que es ese Sócrates desmesurado, cuando llega el gran rey Alejandro y le dice, ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes? Le dice, quítate que me estás tapando el sol, ¿no? Él tiene una vida ascética, ¿no? En la plaza pública, tomando el sol, enseñando como un santo loco bizantino o eslavo, o como uno de estos místicos desnudos, pues las verdades a la gente y chocando también patando un poco al personal, ¿no? Bueno, tiene ese famoso encuentro con Alejandro, después del cual Alejandro dice que si no fuera Alejandro, le gustaría haber sido, si no hubiera sido Alejandro, le gustaría haber sido Diógenes, ¿no? Y siglos después tenemos este enfrentamiento entre Secundo, que parece un filósofo platónico a veces cínico. Tenemos una especie de fábula muy curiosa sobre él, que cuenta lo siguiente. El emperador Adriano, bueno, le resumo un poco, al llegar a Atenas, oye hablar de este Secundo, que era un filósofo que estaba en silencio. En la plaza pública no hablaba y estaba simplemente ahí con su testimonio y con su mirada profunda, conocedora de los misterios del cosmos, pues tenía todo el mundo intrigado, fascinado y a la vez un poco provocaba también un cierto extrañamiento, una cierta repulsión, ¿no? Un señor ahí callado e inmóvil, ¿no? Una especie de, como una especie de brahman, ¿no? O algo así. Entonces Adriano llega a su corte y le dice, habla, filósofo, habla para que podamos conocerte. Porque no es posible observar en ti la sabiduría cuando no dices nada. a pesar de ello, Secundo se queda quieto. Claro, eso que Adriano llega rodeado con su guardia de corps, con todo el esplendor del emperador, etc. Adriano toma la palabra y dice, Secundo, antes de que yo llegara aquí para ti podía ser bueno guardar silencio, ya que no tenías un oyente más distinguido que tú, ni uno que pudiera conversar contigo en igualdad de condiciones. Pero, atención, ahora estoy yo aquí, el emperador, Adriano, y lo exijo. Habla, preséntame tu elocuencia en el máximo nivel, desvélame tus doctrinas, ¿no? Segunda interpretación de Adriano. Aún así, Secundo, calla, hasta que el emperador pierde la paciencia y le dice a uno de sus guardas, bueno, a uno de sus seguidores, a un tribuno, haz que este hombre nos diga una palabra, ¿no? El tribuno dice, bueno, es posible persuadir a los leones, leopardo y otras bestias salvajes para que hablen con voces humanas, pero no a este filósofo en contra de su voluntad, ¿no? Conocía un poco la figura y la leyenda de este hombre. Luego convoca a un verdugo, y dice, bueno, pues vamos a ir un poco a las bravas, a un verdugo griego, que podía por tanto serle más simpático, y le dice, no quiero que sobreviva ningún hombre que se niegue a hablar con el emperador Adriano, así que llévatelo y castígalo. Pero en privado llama al verdugo y dice, bueno, cuando te lleves al filósofo, habla con él por el camino y anímalo a hablar. Si lo persuades para que responda, y al final acaba hablando, córtale la cabeza. Pero si no contesta, tráemelo de nuevo aquí y léelo, por favor. O sea, es una prueba, ¿no? Una prueba. Se lo lleva el guarda, sigue en silencio, el verdugo lo incita, le habla muchísimo, ¿por qué quieres morir en tu silencio? Habla y vivirás, concédete la vida, por una palabra, mira, el cisne canta cuando va a morir y otras criaturas aladas emiten el sonido con la voz que la naturaleza ha desalado, por favor, habla, no hay nadie que no tenga voz, así que reconsidera, cambia tu propósito, el tiempo que habrás ganado será suficiente para tu silencio. Bueno, lo intenta mucho, no lo consigue, al final dice, bueno, Secundo, extiende tu cuello y prepárate a recibir el tajo mortal de mi espada. Secundo extiende el cuello, se despide de la vida en silencio y entonces el verdugo, en el último momento ya cuando le va a cortar la cabeza, le dice varias veces, compra tu vida con palabras, compra tu vida por palabras, tal. Y bueno, no lo mata, lo lleva al emperador de nuevo y le dice, mi señor, emperador, te he traído Secundo, igual que cuando lo entregaste en silencio, llegó hasta la muerte y no quiso, llegó a las puertas de la muerte y no quiso hablar, ¿no? Entonces Adriano se maravilla de la fuerza del silencio y le dice, Secundo, al observar el silencio que te has impuesto como una especie de ley, y que no he podido romper esta ley, ¿no? Te dejo libre, pero por favor, toma esta tablilla, ¿no? Una tablilla para escribir, ¿no? De estas con cera y plomo, y ya que no puedes hablar, escribe en ella por medio de tus manos, ¿no? habla por medio de tus manos y revélame tu doctrina, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, hay unas 20 preguntas sobre sabiduría, sobre el cosmos, que están escritas en esta especie de fábula apócrifa, pero que nos da fe de un cierto tipo de filósofo de época imperial romana, con aura divina, vagabundo, que está en las ciudades, que puede tener que ver con la escuela cínica o con la escuela pitagórica, los pitagóricos de época posterior, que hubo luego también un post-pitagorismo o neopitagorismo en época imperial romana también, bueno, y en época republicana, Cicerón era muy amigo de Nigidio Fíbulo, que era un neopitagórico, y los neopitagóricos tuvieron una especie de segundo auge en Italia, en la Italia de la República Romana. Bueno, pues estos testimonios nos hablan de un cierto tipo de aproximación a la filosofía del silencio y de estos, de esa especie de mendigos, una especie de santones mendigos de la filosofía que van de ciudad en ciudad vestidos con harapos, como los pitagóricos. Los pitagóricos aparecen en las comedias griegas como unos tipos andrajosos y malolientes, ¿no? Que van pues mendigando, básicamente, o como los cínicos que viven en los márgenes de la ciudad y nos hablan de este tipo de silencio, ¿no? Estamos en el Imperio Romano y abordamos así la última parte, el final ya del recorrido que les propongo, con los neoplatónicos, ¿no? Que, como les decía antes, son de época romana tardía. Estamos hablando ya no de la época de Adriano, sino del siglo III, ¿no? No del siglo II, sino del siglo III, que es la época en la que ya, bueno, el cristianismo es una religión que si todavía no ha sido reconocida oficialmente, ¿no? Hasta el siglo IV no lo será, ya es bastante predominante en muchos ambientes y ya crea otros modelos alternativos de sabiduría que chocan muchísimo a los griegos y romanos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues piensen ustedes que de repente hay nuevos ideales de prestigio social que se basan en la santidad, en el recogimiento, en la oración y en la pobreza, que antes eran insólitos, salvo para ciertas escuelas filosóficas muy minoritarias, cínicos, pitagóricos. De repente parece que se dice que los pobres van a heredar el mundo de el reino de los cielos y el mundo y tal, cosa que para un romano y un griego eran incomprensibles, ¿no? El modelo de prestigio era pues un orador, un cónsul, un militar, pues una persona de un terrateniente, y de repente se empieza a poner como modelo este tipo de huidas del mundo y de la carne y de la riqueza y del dinero, ¿no? Y el tesoro que importa no es el tesoro de aquí, sino el del cielo, todos esos pasajes evangélicos que representan todo un shock en el Imperio Romano. Eso es un shock cultural del que no se van a reponer los paganos hasta de repente la figura de Plotino, que como decía al principio de la charla, intenta una suerte de actualización o aggiornamento de una filosofía básica para el mundo greco-romano, como es el platonismo, desde otros parámetros muy diferentes que tienen mucho que ver con la contemplación, con la idea de reversión a lo uno, ¿no? Se reestructura la ontología platónica, toma de Parménides, toma de Pitágoras, y se hace una pirámide, una jerarquía que va de lo uno a lo múltiple en varias emanaciones, las hipóstasis, las teorías de la metafísica plotiniana que son muy conocidas, que es muy interesante. Plotino explica también la estética, pues explica las artes, explica un nuevo modelo ético, pero lo más interesante de Plotino es que, al igual que Pitágoras, nos enseña un camino, ¿no? Un camino que ha de seguir todo aquel que quiera alcanzar la verdadera sabiduría. Es decir, toda la filosofía griega era un bios, era un modo de vida. Pero Plotino nos introduce en este camino que, si el mundo viene de lo uno y hemos emanado de aquella unidad primordial, lo que ha de hacer el verdadero sabio, en la medida de sus posibilidades, mediante todos estos ejercicios espirituales, de contemplación, de ensimismamiento, de recogimiento, etcétera, es volver a lo uno, ¿no? Lo que él llama la reversión, ¿no? La reversión a lo uno. Y durante pasajes muy conocidos de sus Eneadas, ¿no? Que como digo son compiladas por su discípulo Porfirio, porque él en principio no quiere escribir nada, pues se va esbozando este nuevo platonismo tardo antiguo que está teñido de misticismo y también de silencio, ¿no? Hay varias anécdotas que cuenta la vida, la biografía de Plotino, que hablan de cómo Plotino también imponía una suerte de voto de silencio en su escuela que había heredado de su propio maestro. Es decir, la idea de la diadoge, de la sucesión. Porfirio nos dice que su maestro Plotino, cuando aprendió filosofía en Alejandría junto a su profesor Amonio, junto a otros dos discípulos, les impuso el voto de silencio sobre sus doctrinas, que rompieron los otros dos, pero él conservó, y por eso él es el auténtico, ¿no? Y él sigue enseñando a sus discípulos cómo hay que obrar, cómo hay que comportarse. Bueno, en Roma, en el año 244, fue un fenómeno de masas, tanto que los emperadores, primero Filipo el Árabe, pero luego, sobre todo, Galieno y su mujer Salonina, quedaron fascinados con este filósofo del silencio, taciturno, serio, con una mirada profunda, un egipcio, en el fondo. Él había estudiado en Alejandría y posiblemente era oriundo del Alto Egipto, de Licópolis, una ciudad, en el curso del Medio Nilo, ¿no? Que había venido a Roma rodeado de una cierta aura misteriosa. Hay un busto suyo muy bonito en el Museo de Ostia, Museo Arqueológico de Ostia, con rasgos también semitas, orientales, muy, 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 muy penetrantes, y que funda una escuela, el neoplatonismo, que curiosamente está toda llena de orientales. ¿Quiénes son, piensen ustedes, los filósofos del neoplatonismo principales? La Alcíada, compuesta por el egipcio Plotino, y los sirios Porfirio de Tiro y Jámblico de Calcis, que son un poco los tres grandes, ¿no? Que son orientales todos, ¿no? Porfirio, que se llama Malco, de nombre originario, que quiere decir en griego Basileus, ¿no? Y él se llama Porfirio porque es el color del rey, ¿no? Y Jámblico, que es oriundo de una zona también del interior de Siria, ¿no? No de Tiro, que está en la costa, ¿no? En la costa del Mediterráneo, ¿no? Bueno, estos neoplatónicos darán un giro de 180 grados a la filosofía platónica, intentando también, en cierto modo, competir con el cristianismo. Es muy curioso porque cuando Porfirio y Jámblico viven en época respectivamente, bueno, en época de Diocleciano, básicamente, ¿no? Es decir, piensen que es la última gran persecución de los cristianos, la del Diocleciano sube al trono en el 289, y la gran persecución, la última gran persecución, está en 1903, ¿no? Con Diocleciano y Galerio. Después de esto, ya no habrá más persecuciones y, bueno, la tortilla se dará la vuelta y las tornas cambiarán a favor de los cristianos, que a partir de Constantino y sobre todo de Teodosio I, hispano, pero o emperador de Oriente, será el que decapita la naturaleza a la Iglesia como un poder ya no fáctico, sino realmente establecido en el mundo grecorromano, ¿no? Bueno, pues en ese momento, filósofos neoplatónicos están escribiendo acerca de un sabio, Pitágoras, que vivió 800 años antes que ellos, ¿no? Al que contraponen como modelo de santidad al gran modelo de su época, que es Cristo, ¿no? Obviamente, es una especie de alter Christus, este Pitágoras que ellos reelaboran, pasado por un tamiz de esos filósofos como Secundo o como Apolonio de Tiana, ¿no? Que es otro filósofo también de época romana, que fascina a Julia Domna, ¿no? y a la corte romana. Esos filósofos taciturnos, con una mirada penetrante, más allá de la experiencia. Es muy curioso porque en esta época, si les gusta la historia del arte, pueden estudiar, y así lo ha hecho un famoso historiador del arte que se llama Gravar, el desarrollo del retrato, ¿no? Ustedes conocen los retratos del Fayum, esos retratos del Egipto romano, que a partir de son de la época un poco, bueno, dos, tres, ¿no? Digamos, fíjense esas miradas que influyen en la retratística posterior de los bustos, por ejemplo, de los emperadores o de los filósofos. El busto de Galieno, el busto de Constantino. Son emperadores que están muy alejados de ese emperador modelo Adriano, modelo Augusto, Trajano, que son príncipes, líderes, militares, serenos, sino que tienen una mirada que está más allá de la experiencia, como buscando el anhelo de la reunificación, el anhelo de la santidad. Fíjense, no tengo las imágenes, pero hay una especie de progresión entre los retratos del Fayum, retratos de muertos, que están en los sarcófagos greco-egipcios, ¿no? Del Egipto greco-romano, los bustos de la estatuaria de la época de Galerio y posterior, el propio busto de Plotino, que está retratado así, y la primera iconografía cristiana, los iconos primeros, ¿no? Por ejemplo, el Cristo del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, uno de los primeros iconos, de los más famosos iconos de esa época, del siglo VI, que está pintado en la época de Justiniano, cuando se funda el monasterio, y que refleja esa mirada que va más allá de la experiencia, con un lenguaje de silencio, penetrante, de mirada ultraterrena, que en el último término también tiene un lenguaje común con el paganismo tardoantiguo, ¿no? Es decir, hay una cierta transferencia de modelos entre los últimos filósofos platónicos y los primeros santos cristianos. Bueno, hay un libro estupendo que se llama Vidas de Santos Neoplatónicos, editado por Edwards, está en inglés, ¿no? Claro, realmente en la época de la que estamos hablando, cuando se produce la eclosión de la santidad cristiana, y hablo de los no solo de los padres del desierto, a partir de San Antonio, siglo III, hablo del IV, con los primeros también cenobios, Pacomio, Xenute, la gente que va, es decir, al desierto, los eremitas que van al Éremos, al desierto, los anacoretas que se retiran, anajoreuo, ¿no? Irse a otro sitio, ¿no? Retirarse. Los cenobitas que hacen un koinos bios, una vida en común, se recluyen en lugares para vivir en común. Los que viven en las columnas, estilitas, los dendritas, en los árboles, bueno, todas las manifestaciones extravagantes de la espiritualidad cristiana de esta época tienen una contraparte pagana apasionante, que es decir, cómo los paganos de repente responden a lo que otro libro magnífico del profesor Dodds llamó una época de angustia o anxiety, de ansiedad, ¿no? De una época de angustia, ¿no? Dice, paganos y cristianos es una época de angustia. Se titula el libro que está editado hace ya pues como 40 años en Ediciones Cristiandad en español, ¿no? Bueno, esta época de angustia tiene respuestas que son muy, muy parecidas en un momento de crisis, ¿no? Pero curiosamente, y con esto un poco quería poner el broche a este círculo, ¿no? O cerrar el círculo de cierto modo, no son nuevas en el mundo griego. Es decir, tenemos esta experiencia mística, esta experiencia también de la huida del mundo, del cenobio, ¿no? Desde el mundo pitagórico, es decir, desde el siglo VI AC hasta el siglo VI DC, ¿no? Es verdad que la filosofía, oficialmente, la filosofía griega antigua, acaba en el 6 DC, con el cierre de la Academia de Atenas por Justiniano, como he dicho, pero si antes era ex Oriente Lux, es decir, de Oriente viene la luz, ¿no? Ahora es ex Occidente Lux, porque los sabios de Occidente se van a Oriente, que es un leitmotiv también muy interesante, porque como ustedes saben, a China y a Japón la luz de la revelación llega de Occidente, es decir, llega de la India, ¿no? Con estos Arum, todos estos santones que vienen de Occidente. Es decir, que esta transferencia, yo, frente a Seaford, sí abogo por la idea de la transferencia en este eje, en esta especie de coordenada axial que hace del mundo del Mediterráneo antiguo, ¿no? En una perspectiva también axial, ¿no? Una especie de autopista también de la religión, de la filosofía, de las corrientes espirituales y de las escuelas sapienciales, que en definitiva es lo que intentábamos aquí resumir muy apresuradamente. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, pues nada, o quieren comentar algo, pues encantado. Espero no haber sido demasiado prolijo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos a... ¿Nada? ¿Está todo claro o no? ¿O están de acuerdo con todo? Porque he dicho cosas bastante... que a lo mejor les habrán chocado o con las que no están de acuerdo seguramente, o datos que considerarán, objetables, cuando menos. ¿Alguna... o alguna duda, algo que les haya quedado poco claro?
Dios, me sorprendió un montón, pero es que me pasan un montón de disciplinas, que estudio filosofía, lo en secundaria, y luego estudias filosofía, el mismo tema después, y es como, ¿por qué me lo han enseñado mal al principio? O sea, ¿por qué lo simplifican? Muchas veces habéis dicho, esto cuando se estudia en el colegio, tal y cual, y es que es verdad, te lo enseñan todo mal. O sea, me refiero porque hay muchas cosas que yo he aprendido en el colegio y luego llegas a la universidad y las tienes que volver a aprender otra vez porque no me quiero meter
en... Sí, entiendo. Está muy bien la pregunta porque tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿es de Pitágoras? No. Es otra cosa que depende de la escuela, es falso. Del mito al logos, tampoco. ¿Heráclito contra Parménides? Pues no. Pero claro, es como hablando de los pitagóricos, hay acúsmata y hay macémata, o sea, hay cosas que hay que aprender como loros, pero no, hay que aprender ciertas cosas, ¿no? Y luego hay que desaprenderlas más adelante, ¿no? Y ese círculo también está en la filosofía antigua. Quiero decir, hay que aprender los dichos y esas llamadas simplificaciones, ¿no? Es verdad, pero no es que nos enseñen mentiras, nos enseñan un primer abordaje a una cuestión.
Una simplificación tan extrema que, claro, tú 15 años, ¿qué vas a saber?
Claro, pero hombre, en el instituto pues le enseñan a uno esto de pues cosas así, digamos, más bien masticadas para intentar iniciar el camino de meterse en este conocimiento, sea filosófico, sea matemático, sea de cualquier índole, y luego pues obviamente hay que profundizar, ¿no? Yo simplemente lo que quería animarles es también a romper ciertos tópicos, ¿no? Algunos intento romperlos, por ejemplo, este del milagro griego, ¿no? Parece que los griegos lo inventan todo. Bueno, pero es que es la punta del iceberg porque hay mucho detrás. Y hablado de la caza real persa, es que viene, en fin, hay una deuda con Oriente y con África tremenda, ¿no? Solón o Platón son muy conscientes de lo que deben a Egipto. ¿Y por qué no se estudia esto? Porque de repente parece que toda la historia comienza con los griegos y todas las disciplinas y toda la ciencia y toda la... Hombre, es verdad que hay algo allí, ese es el asiento de la filosofía, que es algo diferente, porque hay un nivel lógico, pero es que hay un nivel irracional también, hay un nivel espiritual, hay un nivel mítico, ¿no? Es decir, un personaje como Platón no deja de tener este lado esotérico que hemos comentado, ¿no? O un personaje como Parménides. Entonces, simplemente yo propongo más bien leerlo como estratos, como capas, ¿no? La historia de la filosofía antigua también tiene una historiografía de la filosofía antigua, porque en cada momento histórico interesa una cosa diferente. ¿Por qué nos han enseñado así eso del paso del mito al logos y de que todo es un camino...?
Si te lo enseñan así con 15 años, no vas a entender la mayoría de la... O sea, yo no lo habría entendido.
Claro, bueno.
Ojo, a saber tampoco... que habían tenido.
Sí, hombre, lo que quiero decir, porque también es un momento histórico. Esto se enseña así porque somos eurocéntricos, positivistas. Los eruditos alemanes creen que Grecia es el embrión de Alemania del 19, y en Inglaterra también. El mundo clásico es muy prestigioso. Los alemanes de cierta época no quieren ni oír hablar de deudas con el mundo semítico, obviamente. no sé, son también construcciones y reconstrucciones de parte, ¿no? Y cuando uno se enfrenta con las fuentes originales, ve cosas chocantes, ¿no? Por ejemplo, Parmenides hablando de esas cosas, ¿no? Y últimamente sí que, a partir sobre todo de la... Esto me parece que ya es antiguo, ya se ha empezado a investigar la filosofía antigua de otra manera, tan pronto como después de la Guerra Mundial, la primera, que es ese fin de la historia, cuando realmente se quiebra el mito del progreso, es decir, que de los griegos a nosotros todo es un camino de luz y razón y tal y cual, y que lo de la religión ya queda atrás como algo oscuro y mítico y, bueno, pues, rechazable, se rompe cuando las potencias tan civilizadas y tan lógicas y tan estupendas se despedazan en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual allí se rompe un poco ese mito y de repente empiezan a estudiar filólogos, antropólogos, historiadores de la religión, historiadores de la cultura, empiezan a comparar a los griegos con los indios de tal sitio, con los llamados pueblos primitivos, ¿eh? En la antropología se habla esto de las... La antropología victoriana habla de primitive cultures, ¿no? El libro es el famoso de Taylor. Bueno, de repente Fraser, la escuela de Cambridge, empiezan a estudiar a los griegos en comparación, sus mitos sobre todo, en comparación con los otros pueblos tachados antes de primitivos, ¿no? Y encuentra uno cosas sorprendentes, ¿no? En ese sentido, claro, no se puede hablar de que los griegos de repente sean el embrión del mundo positivista, lógico e industrializado occidental, ¿no? Ni que no tengan ninguna deuda pendiente con Oriente, el Oriente semítico o el sur o Egipto o incluso más al sur. Quiero decir, está muy conectado a todo esto, ¿no? Entonces, y en el campo de la religión comparada con la filosofía y en el campo de la... bueno, eso que les he querido presentar hoy, yo creo que se ve especialmente, ¿no? Esas conexiones. O al menos así lo he intentado yo sugerir, ¿no? Cuando menos. Bueno, ¿alguna cosa más?
Mira, has comentado la figura de los filósofos como una especie de mediadores con una serie de poderes que se les atribuían. Y me gustaría saber a qué simbolizaban esos poderes, como el poder estar en dos sitios a la vez. O...
Bueno, hay una tradición muy interesante de los llamados hombres divinos, ¿no? Tiene una serie de adjetivos como isofeoi, semejante a los dioses, hemiceoi, medio dioses, o gente a medio camino. Por ejemplo, hay un dicho de Pitágoras que dice, bueno, hay dioses, hombres y Pitágoras, ¿no? Que es como la idea de que es un mediador, de que está en medio, ¿no? Allí donde se cruza humanidad y divinidad es una figura especial, profética, de revelación. Por eso los tardíos platónicos lo asemejan con Cristo, ¿no? En el sentido de que tiene una parte de esa especie de abogado ante los dioses, es un comunicador, ¿no? Que tiene una misión mediadora también, adivina el futuro. O, claro, esas tradiciones, obviamente, bueno, son tradiciones que están construidas de forma literaria, son arquetipos del folclore también, ¿no? Hombre, si uno compara la hagiografía cristiana con la vida de Pitágoras, es interesante ver que hace los mismos milagros y en el mismo lugar geográfico, pero mil y pico años antes que San Francisco de Paula, ¿no? También San Francisco de Paula, bueno, pues cruza el estrecho de Mesina mágicamente, están dos sitios, Pitágoras también. Hay una taxonomía de milagros que hacían esos hombres, que se las atribuían a esos hombres, no digo que decirlo así, que lo hicieran, pero que la tradición sobre ellos transmite, ¿no? Que son muy interesantes. Entonces, en ese sentido se habla de mediadores con lo divino porque también tenían una función profética. He dicho antes que la palabra de esos maestros era ley para su escuela, para su comunidad, en el caso de Pitágoras, o, bueno, en el caso de esos filósofos que tienen una escuela muy, muy, muy reconocible en el tiempo, pero también es una palabra profética, ¿no? Es una palabra que, bueno, de Pitágoras se dice que adivina el futuro, etcétera. En fin, son figuras de una época muy antigua, muy arcaica, que tienen esa función mágica de la palabra, que también es, como decía al principio, cosmogónica, iba por ahí, ¿no? Quiero decir, el filósofo es una especie de hombre divino, ¿no? Que ha conseguido un cierto tipo de revelación por facultades innatas o por un proceso muy arduo de recogimiento, o bueno, hay muchas historias que se cuentan sobre estos filósofos de cómo lo consiguen, ¿no? Y hay consejos sobre cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Jámblico sobre Pitágoras, ¿qué hacía Pitágoras antes de bajar a la gruta para entrar en ese tipo de trance? Pues comía un tipo de comida, una papilla con una especie de comida de poder, tal y cual, y luego ayunaba, luego había unos ejercicios, unas meditaciones. ¿Cuál era el día a día de esta escuela? Bueno, pues él propugnaba ciertas oraciones matutinas, vespertinas, paseos, purificaciones, invocaciones, cánticos, bueno, había ahí, eso se recoge, pero es mucho más tardío, pero claro, nos hace ver que es una escuela con ciertos procedimientos de los que conservamos muy poco y sabemos muy poco realmente, y que nos hablan de este tipo de figura que tenía, que era, bueno, que funda en cierto modo una especie de escuela sapiencial, ¿no? Y a eso me refería, ¿no? Una especie de escuela que como ven, pues tiene mucho más de escuela, pues, así mística que escuela filosófica, ¿no? Y es lo que he querido explicar también, es que en esta época es muy difícil distinguir entre los compartimentos de qué es ciencia, qué es matemática, qué es astronomía, qué es filosofía, qué es psicología y realmente qué es chamanismo, ¿no? O misticismo. Claro, en el mundo platónico es diferente. ¿Por qué? Porque tienen el mundo este esotérico y exotérico. O sea, Platón escribe un montón de cosas para que la gente las lea, pero para que la gente de fuera de la escuela las lea. Los de dentro leen otras cosas seguramente, porque lo importante o está velado, o está implícito, o no se dice, ¿no? Y entonces, esa dinámica entre exotérico y esotérico del platonismo, claro, tiene lecciones públicas y lecciones privadas. Por ejemplo, de una de las últimas platónicas, Hipatia, la de la famosa película esta de Amenábar, tenemos en las fuentes que tenía dos tipos de discursos. Y hablaba en público en un teatro entero de la ciudad, pues con miles de personas, ¿no? Y tenía un discurso público. Y luego recibía en su casa a un grupo selecto al que les decía otras cosas que no sabemos, ¿no? Y sigue esa tradición de esa cortina, ¿no? Y en el caso del mundo platónico hay unos diálogos que son propedéuticos para empezar a leerlos y ir en la academia, uno entra en la academia platónica sabiendo geometría y todas esas cosas, ¿no? Y tenía que empezar leyendo el Parménides, luego el Fedro, luego hay una especie de currículum que hay que ir leyendo y al final seguramente, bueno, pues le pasaba a otra etapa que sería oral, extraña, ¿no? Y en cierto modo eso sí que son filósofos también que siguen conservando ese aura casi casi divina, ¿no? No sé si he respondido. Bueno, había otra cosa, sí.
Platón da relevancia al mundo de las ideas por encima del mundo de la materia, es decir, que en ese sentido Platón da una cierta importancia a la espiritualidad, pero curiosamente me choca que sus discípulos, los neoplatónicos, hayan estado en contra de los cristianos de su época, de los siglos III y IV. Sí. Entonces, parece que es paradójico, ¿no?, que siendo discípulos de Platón, que da importancia al mundo de las ideas, de lo espiritual por encima de lo material, sin embargo, estén en contra de los cristianos de su época. También quisiera comentar que posteriormente la Edad Media, San Buenaventura, creo que se basa en los escritos de Platón, a diferencia de su contemporáneo Santo Tomás de Aquino, que en contra de San Buenaventura se basa en Aristóteles. Aristóteles, tengo entendido que a diferencia de Platón, da más importancia al mundo material, al mundo que hoy podríamos decir que se puede ver, pesar, medir, mundo científico, a diferencia de Platón, que es más en el mundo de las ideas. Entonces, la diferencia de Platón y Aristóteles por un lado, luego la continuidad en los neoplatónicos, que están en contra de los cristianos, que se supone que hay una cierta espiritualidad, y luego trasladado esto a la Edad Media, el antagonismo entre San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino,
sí, sí,
los dos canonizados por la Iglesia Católica, y sin embargo, los dos parten de presupuestos tan distintos como Platón y Aristóteles.
Sí, bueno, son preguntas muy interesantes. Claro, yo no diría que los neoplatónicos o los platónicos estuvieran en contra de los cristianos, porque los cristianos elaboran su teología a partir del neoplatonismo, ¿no? Y de hecho hay muchos filósofos clave en la historia de la teólogos clave en la historia de la Iglesia como San Agustín, que son puramente neoplatónicos. O pienso en algunos conversos, ¿no? Por ejemplo, Sinesio, discípulo de Hipatia, neoplatónico de primer orden, Sinesio de Cirene, se convierte al cristianismo y le hacen obispo de Ptolemais, ¿no?, de su diócesis, ¿no? Claro, el tema es más complejo que eso, no se puede hablar. Es verdad que hay algunos filósofos de este grupo, sobre todo el segundo que he citado, Porfirio, son furibundos anticristianos. Pero claro, estamos en una época de Porfirio, seguramente es el ideólogo de la gran persecución de Diocleciano, ¿no? Y tiene un libro, polémico, no se sabe si existió o no ese libro, que se llama Contra los Galileos, ¿no? Contra los cristianos. No sabemos mucho de este libro, pero Porfirio es un poco la bestia negra de los cristianos porque escribe contra ellos. Eusebio de Cesarea, el biógrafo de Constantino, habla muy mal de él. Lactancio, todos estos biógrafos justo de época de Constantino, digamos que salen a la luz cuando ya la iglesia es tolerada, hablan de esa época como una época muy negra y con unos ideólogos neoplatónicos muy fuertes ahí detrás. Pero claro, es que la teología cristiana es neoplatónica. No es, Platón era directamente asumible por el cristianismo. El simple lenguaje del Evangelio, sus hermosas parábolas, etcétera, teorizado, alambicado en cuanto a la controversia trinitaria, en cuanto a la naturaleza de Cristo, en cuanto a la Theotokos, la Madre de Dios, todo esto se explicaba estupendamente con el neoplatonismo. La hipóstasis de triple, el logos, que es Cristo, el uno, que es el Padre, bueno, el alma, el espíritu, ¿no? La tríada cristiana es la tríada hipostática, las hipóstasis, de hecho los cristianos usan la palabra hipóstasis, ¿no? Tres hipóstasis, una usía, toda esta teoría de los concilios, que son de, bueno, el siglo IV, Éfeso, Nicea, Calcedonia, etcétera, eso es puro platonismo. Entonces, no es que estuvieran unos en contra de otros, bueno, unos eran los que se pretendían guardianes de una tradición platónica que tenía mucho que ver con la tradición pagana, es decir, de creer en unos dioses ya muy filosofizados, que ya no era Zeus y su adulterio con Hera o su incesto con tal, como contaba ayer Bernabé, sino ya un dios muy filosófico, un dios enoteísta. No era lo que proponían los neoplatónicos, no eran absoluto los neoplatónicos paganos. Es que hay neoplatónicos cristianos, por eso digo que, hombre, el episodio de Dioniso de Areopagita es Proclo. Las jerarquías angélicas de Dioniso de Areopagita es puro neoplatonismo, una ontología así más compleja y tal. Pues no sé, San Gregorio de Nisa, los padres capadocios, Juan Crisóstomo, Gregorio de Nisa, en fin, esos también están impregnados de platonismo por todas partes, y de Plotino, ¿no? Gregorio de Nisa, ¿no? Su estética, su consideración del arte también, de la controversia de los iconos. ¿Por qué triunfan los iconos al final? Por el platonismo, que defiende que la imagen, ¿no? La idea de imagen y semejanza, la idea de toda la tesis estética de Plotino, de por qué los iconos tienen parte de Dios y se puede rezar a ellos. Cuando se pasan casi 150 años en el Imperio Bizantino matándose entre iconoclastas, iconodulos, ¿no? Esa controversia de los iconos, todo eso es neoplatonismo. Es decir, lo que pasa es que hay ciertos neoplatónicos paganos que intentan resistir, pero a la vez imitan mucho a los cristianos. Lo que quiero yo intentar transmitir también es que hay una especie de transferencia. Claro, los neoplatónicos paganos no son monoteístas, son enoteístas, o megateístas, podríamos llamarles, ¿no? Es decir, el tohen, ¿no? El uno, lo uno. Es decir, ellos creen que hay un dios supremo y luego hay emanaciones, intermedios, seres, es el enoteísmo, ¿no? No es monoteísmo, que es, bueno, uno y solo, ¿no? Digamos, y excluye cualquier tipo de jerarquías inferiores, aunque luego sabemos que el cristianismo originario es contaminado por un cierto enoteísmo, que tiene santos, tiene ángeles, tiene todo tipo de jerarquías angélicas, de querubines y tal. Es decir, bueno, hay un dios y hay tres personas y hay muchos santos y hay una mujer divina, ¿no? Hay una diosa, que es María. Claro, todo eso se teoriza en la iglesia a lo largo de dos o tres siglos de concilios bastante peliagudos. Hay mucha sangre ahí también, ¿no? Hay mucha pelea, hay mucha heterodoxia, hay mucha herejía, ¿no? Se teoriza con la base de Platón, ¿no? Entonces Platón es, un poco ya yendo a la segunda pregunta, es la base doctrinal de la teología cristiana, ¿no? Desde el mundo más, desde la época del credo de Nicea, ¿no? Claro, me pregunta por este uso de Platón y Aristóteles por el cristianismo. Platón es el primero que es usado por los cristianos y los neoplatónicos, ¿no? A Proclo, aunque lo desprecian mucho y como un gran pagano, lo usan también, ¿no? Lo usan muchísimo. A Porfirio menos, porque tiene esa filosofía oracular más incómoda, Jámblico también, los misterios y tal, ¿no? Pero Plotino y Proclo son muy usados por los padres de la iglesia, muy citados también, aunque sea para rebatirlos y tal, pero se inspiran en ellos. Es decir, Platón pasa sin solución de continuidad directamente ya al uso de los cristianos. ¿Y qué pasa con Aristóteles? Bueno, su uso es más complicado, más difícil, ¿no? Piense en el cuadro de Rafael de la Academia de Atenas, ¿no? Uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo. Bueno, la historia de toda la recepción de Aristóteles y Platón en el occidente cristiano es muy compleja, no podemos entrar en ella. El griego se pierde durante muchos siglos en el occidente y pasa al aristotelismo por el mundo árabe, por otras traducciones y tal. Pero claro, Aristóteles no solo es descubierto por Santo Tomás de Aquino, sino que a partir del siglo 9 y 10 en Bizancio se pasa un poquito la moda de Platón y los teólogos empiezan a usar Aristóteles de una manera muy interesante que, bueno, no da tiempo a comentar aquí, pero hay teólogos de una especie de... Se le llama el Renacimiento Bizantino de la época macedónica, en el siglo IX. Si uno ve la historia de la filosofía griega, no acaba con... Acaba con Justiniano porque cierra la academia, pero se prolonga luego en la teología cristiana. Todos estos pensadores de la Iglesia, esos teólogos, en cierto modo, también son a su modo herederos de Platón y Aristóteles y continúan sus líneas opuestas pero complementarias. Lo que hacen los platónicos es intentar compaginar platonismo y aristotelismo hasta la Edad Media Oriental, y luego pasan a Occidente. Bueno, no sé si he hablado así previamente, son cuestiones muy muy un poco alambicadas, pero bueno, por lo menos intentamos. Así que no sé, yo creo que ya no tenemos tiempo para más cosas. Vamos a hacer una pausa y muchas gracias por su atención y por su paciencia.